quieres que sea.
Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Está con nosotros el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días a todos.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
El otro día discutíamos con un grupo de gente desde cuándo los rectores universitarios no tenían la relevancia en la discusión pública que están teniendo hoy
día.
Y había gente mayor y decía que probablemente el rol que había cumplido Edgardo Benninger, ¿cierto? Siendo rector de la Universidad de Chile hasta el año 73.
Cargo que lo llevó a ser senador designado después.
Cargo que le permitió ser designado.
Exacto.
Le permitió ser designado.
Ahí está Benninger y Castillo Velasco.
Desde esa época que los rectores no tenían una participación tan pública y que además no eran mirados desde esta perspectiva casi de rockstars en algunos aspectos, o politstars más que rockstars. Rector, usted ha estado, probablemente no ha dejado pasar ninguna. La última ha sido la relativa al tema del aborto, de la objeción de conciencia y la obligación de la Universidad Católica como tal en ese punto en particular. Hay quienes probablemente lo han criticado diciendo por qué sale en un minuto en el cual la discusión de fondo no era respecto de la legalización del aborto. Usted sale en este minuto y en el fondo pone a la universidad en el vector de la discusión, justamente cuando la discusión anterior era sobre el rol de universidad pública. Y hay quienes sostienen, desde la propia universidad según entiendo, que usted pone en riesgo la condición de pública de la universidad al hacer esas afirmaciones que la sacarían de la lógica de la universidad pública.
Bueno, a mí muchas gracias por la invitación de nuevo. Me parece que, de lo que estábamos hablando antes, probablemente desde la reforma del 67, que las universidades, más que los rectores específicamente, las universidades no tienen una relevancia tal como la tiene ahora, y que se ha gatillado probablemente desde el 2011 o antes con distintos movimientos sociales, estudiantiles. Es lo que usted me plantea, Nicolás. Yo creo que todo lo contrario. A mí me parece que el rol público de la Universidad Católica se reafirma cuando la universidad plantea, desde su propia identidad, de su propia misión, identidad, valores, argumentos en la discusión pública nacional. Nosotros, en el tema del aborto, la postura mía ha sido fundamentalmente informar en este debate, que la misma presidenta ha pedido que se haga un debate muy serio. ¿Y qué me parece a mí que es importante informar a la población? Tres conceptos importantes en este tema. El llamado aborto terapéutico. Yo he dicho y lo reafirmo que hoy día en Chile los médicos tienen todas las herramientas, tanto legales como médicas, para actuar médicamente en forma apropiada cuando una madre tiene una patología del embarazo, cuando una madre tiene una enfermedad que pone en riesgo su vida, y que los médicos tienen que actuar como el arte médico indica, protegiendo la vida de la madre, y si como un efecto secundario no deseado se produce un daño en el feto, en el embrión, eso no es un embarazo, no es un aborto. El aborto quiere decir atentar directamente contra la vida del niño y después ver el tema de la madre.
Un paréntesis en eso, no lo quiero desviar de la línea que usted lleva, pero ¿cómo entra en esa definición el caso que se conoció ahora último de la mujer de Marcelo Araya? Que ella contó el drama que vivió durante prácticamente 4 meses, ¿verdad? Con una guagua que literalmente la estaba envenenando, que le desarrolló un cáncer de placenta, si no me equivoco, y los médicos no estaban disponibles a practicarle el aborto porque ella en ese momento no estaba corriendo riesgo. Solo iba a correr riesgo en el momento en que el cáncer se le extendiera.
Claro.
¿Cómo entra en esa definición?
Sí, el caso puntual, Cori, hay que verlo en detalle, con los especialistas. Y si han habido errores puntuales, errores de casos clínicos, eso hay que corregirlo. La presidenta del Colegio Matronas también mencionaba un caso puntual, pero yo le puedo decir que hoy día en cualquier clínica, hospital público, privado en nuestro país, una mujer que tiene un embarazo tubario, obviamente que se trata de su embarazo tubario, eso no es realizar un aborto terapéutico. Una mujer que tiene una patología uterina o de placenta grave y que tiene su primera mitad del embarazo y que por lo tanto es imposible esperar para resolverlo, es imposible que ese niño nazca, se trata. Ahora, casos puntuales van a existir siempre, y ahí yo creo que la responsabilidad son de los servicios de obstetricia y ginecología de evaluar estos casos, muchas veces no solamente por un profesional, sino que a través de los muy conocidos, reuniones médicas, reuniones clínicas, para tomar la mejor conducta. Pero insisto en que una legalización, un tema legal, no va a superar.
O sea, el aborto terapéutico ya existe en Chile.
Dice que no es que exista autoterapéutico, existe el tratamiento médico de la madre que requiere tratamiento en el embarazo, y eso no se llama autoterapéutico, se llama abordar el tema médico de su madre embarazada, como el arte médico así lo indica.
Rector, en el caso particular, porque esos casos ya hay un ámbito más, puede ser de consenso respecto de el nombre que tenga, no es menor, ¿eh? Porque el lenguaje crea la realidad, pero más allá de eso, pero en el caso de violación, por ejemplo, que ahí hay un ámbito más de muy, muy, muy discrecional, sí. ¿Cuál es la posición que tendría, por ejemplo, y no se lo pregunto como persona, sino más como rector de una universidad que además tiene la particularidad que su centro clínico es muy importante para la comunidad, porque si no fuera tan trascendente este centro clínico de la Católica, quizás no estaríamos discutiendo esto, pero es un lugar donde confluye mucha gente a recuperarse. Y en este caso, ¿qué pasaría si una persona en caso de violación asiste al Hospital Clínico de la Católica a pedir un aborto en caso que se despenalice?
Claro, estamos partiendo del caso de que se despenalice, y lo que yo espero es que a través de esta discusión se conozcan otras opciones y finalmente esto no ocurra, y que en el Parlamento y la ciudadanía se manifieste negativamente a esta idea. Enrique, lo que usted me plantea, por supuesto que un embarazo producto de una violación es algo tan tremendo que se produzca, y aquí, por supuesto, desde el hecho de ser hombre, no me puedo poner en la situación completa, eso es muy cierto.
Asumiendo el desafío que les planteó la ministra a los hombres en el debate.
No, por supuesto, si eso es así, y por eso es que es muy interesante también el debate en que participen mujeres y participen los distintos actores. Pero nuestra postura es que en un acto tan brutal y un crimen tan grande como es una violación que resulte de un embarazo, nosotros como sociedad avanzada, como sea, sociedad en vías de desarrollo, tenemos que respetar la vida de un inocente. Y si producto de ese embarazo, de esa violación, hay un niño que está en gestación, yo creo que la respuesta a la sociedad de eliminar ese niño no es la respuesta más adecuada. No solamente en nuestra universidad, porque estoy hablando de todo el sistema nacional. Yo sé que hay muchas inequidades en la atención de salud y ahí hay un desafío que todos asumamos. Pero a mí me parece que esa madre que está en una situación de desesperanza, que está en una situación de vulnerabilidad extrema, lo que necesita es un apoyo psicológico, un apoyo médico, un apoyo psiquiátrico. ¿Piensa usted que la gran mayoría de los embarazos por violación no son embarazos producidos por un desconocido que pasó y que violó a una mujer? Son embarazos...
No, el drama es mayor.
Es mucho mayor el drama. Son embarazos que ocurren al interior de familias, por padrastros, por familiares relacionados. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestra postura? ¿Nuestra postura va a ser permitir un aborto? ¿Nuestra postura va a ser tratar de intervenir médicamente, psicológicamente, en ese entorno social, en esa familia, en ese entorno que está permitiendo que una cosa así ocurra? Yo creo que es un desafío mayor el que estoy diciendo yo.
Sí.
Es un desafío mayor porque,
o sea,
implica
fácil probablemente
el otro.
Y hacer,
claro, pero este desafío
de la huella del crimen, digamos.
Exacto, este desafío mayor implica una red de apoyo, y ahí permítame tocar el tercer tema, que es el embarazo de un niño inviable.
Pero quedémonos un segundo.
Sí, sí, no, que la violación quería contarle, porque a partir de la cuando usted estuvo la entrevista en el canal 24H y dijo que los doctores de la Universidad Católica y el lugar físico de la Universidad Católica no tenía por qué someterse a ciertos criterios que pusiera el Estado. Se dio una discusión bastante buena en las sobremesas del fin de semana respecto de ¿Cómo se ejerce esta especie de rebeldía, entre comillas, en la práctica?
La libertad de conciencia.
Claro, en la práctica. Entonces, todo uno estaba conversando y le preguntaba a uno, yo sin respuesta, pero si llega una persona urgente, grave. Aquí Antonio Bascuñán dijo que era distinto una situación de gravedad a una situación de no gravedad. En gravedad es una situación mucho más urgente y la oportunidad es precisa en casos médicos de actuar rápidamente, y ahí no hay muchos criterios de objeción de conciencia. Cambio, la otra medita, uno decía, sabe que vaya a otro centro médico. Claro. ¿Cómo usted ve esto si fuese real? Porque es altamente posible que lo sea. No sé si ahora, pero en los próximos 10 meses o 12 meses puede ser que esté penalizado el aborto en esos tres casos.
Bueno, en una situación de emergencia no cabe duda, y aquí hay que ser muy claro, que lo que uno hace es el tratamiento médico. O sea, pongo algunos ejemplos para que la gente entienda bien. Si llega a la urgencia de la Universidad Católica una madre que se ha practicado un aborto fuera del hospital y llega sangrando, o llega con una infección, pero obviamente ahí no se pregunta nada, sino que se trata, y ahí no cabe ninguna objeción de conciencia. Ahí lo que existe es el compromiso con la salud de un ser humano que requiere una atención de salud. Esas situaciones de urgencia nunca han estado en cuestión, ni hoy día, ni ayer, ni van a estar en cuestión en el futuro. Nosotros siempre hemos recibido situaciones de ese tipo en el Hospital Clínico de la Universidad Católica y siempre lo hemos manejado de esa manera. Ahora, el tema es cuando la libre elección de una madre planteara en un futuro hipotético eso, a mí me parece que forma parte, y aquí retomo lo que me preguntaba Nicolás, forma parte del rol público, forma parte del aporte público el hecho de que no todo sea una línea del Estado. O sea, a mí me parece que una sociedad como la nuestra, por supuesto que tiene que tener políticas de Estado, pero también ese Estado tiene que permitir que cuando hay un tema muy profundo en el pensamiento, en la convicción de las personas que están en el Estado y que convivimos aquí, que se nos respeten.
Rector Sánchez, con eso se entiende que en el fondo usted se abre, se lo voy a hacer como afirmación, pero transformémoslo en pregunta. Usted se abre a que el país debata y eventualmente legisle en favor de despenalizar el aborto, pero respetando el derecho que tenga la Universidad Católica como tal de ejercer su libertad de conciencia a modo institucional, en el fondo.
O sea, yo creo, Connie, que nosotros, como habitantes de Chile y como representantes de una universidad, siempre tenemos que estar abiertos al debate y siempre tenemos que estar abiertos a poner todos los argumentos posibles. Por eso es que yo agradezco mucho que me inviten y voy a ir a todos los lugares en donde se pueda conversar y debatir desde este punto de vista, porque creo que nosotros con convicción, con humildad, con convicción, con capacidad de diálogo y escucha, tenemos que plantear nuestros argumentos y tenemos que informar a la población de qué se trata estas propuestas y cuál es la verdad de estas propuestas. Ahora, si democráticamente el Parlamento y la sociedad optara por una vía que nosotros no estamos de acuerdo, obviamente que uno tiene que aceptar eso en una vía democrática. Pero lo que estoy diciendo ahí es que esto afecta tan profundamente el tema de la protección de la vida, el tema de que yo soy un convencido de que hay una nueva vida cuando existe la fecundación. Hay dos células que están separadas y lo único que es claro es que una nueva criatura se forma inicialmente desde la fecundación. Su código genético incorpora genes de la madre y del padre, y de ahí para adelante, salvo que haya una intervención espontánea o dirigida, ese ser se va a transformar en una nueva criatura.
Rector, perdón,
yo creo que eso tenemos que respetarlo en nuestro
país. Y en esa línea, ¿la objeción de conciencia es personal o institucional?
No, por supuesto que es personal. La objeción de conciencia es personal. Y nosotros tenemos en nuestra universidad, en nuestra facultad de medicina y en las áreas en que se trata esto, obstetricia, ginecología, personas que están muy comprometidas con nuestro proyecto educativo, con nuestros valores, y que han adherido libre, voluntariamente, desde hace muchos años, a trabajar en nuestra institución. Pero por supuesto que es tocar un minuto el tema de la malformación, porque ahí también puedo dar,
que es el tercer caso previsto por el,
claro, porque gobierno. Además creo que es importante dar un testimonio al ser pediatra y al haber acompañado a decenas, no puedo decir 15, 20, pero familias durante muchos años. Me ha tocado acompañar a familias que tienen un diagnóstico muy muy duro en el tercer trimestre, de anencefalia o de un problema de falta de riñones, por lo tanto que el niño no puede sobrevivir más que unas horas o unos días. Y ahí entonces, de nuevo, por eso me parece interesante que la ministra de Salud pueda participar en este debate desde el principio, porque nuestro sistema de salud tiene que poner lo que en el extranjero, lo que en nuestra propia universidad existe, que son los cuidados paliativos perinatales. Así como existen cuidados paliativos para el término de la vida, las personas mayores que tienen un cáncer terminal, en donde uno quiere ayudarlos a un buen morir, ayudarlos a ellos y a su familia a tener los últimos días, las últimas semanas, adecuadamente en su condición de vida, que es muy valiosa y respetada. Bueno, aquí también, cuando hay un diagnóstico tan serio, tan grave, lo que nosotros queremos es que en todo el país existan estos cuidados perinatales, que significa asistente social, psicólogo, que significa psiquiatra, que significa obstetra, que significan controles médicos frecuentes, que significa apoyo. Porque por supuesto que el diagnóstico es terrible, y cuando uno sabe que el niño va a vivir unos pocos días, unas pocas horas, pero cuando uno hace el acompañamiento, y lo digo porque lo he hecho en conjunto con un equipo médico y psicológico, bueno, esa familia logra acompañar a su niño en los días, horas o semanas que el niño vive, y le da un acompañamiento, una sepultura, un cierre de su duelo, que es muy importante no solamente para el momento, sino también para el seguimiento de cómo esa familia mira hacia atrás, cómo fue capaz de llevar adelante este tema. Bueno. Entonces, a mí lo que me parece es que si eso se puede hacer en comunas con mayores ingresos en nuestro país, en nuestra capital, ¿por qué eso no se puede hacer en La Pintana? ¿Por qué eso no se puede hacer en comunas que son más vulnerables? Yo creo que eso es un desafío de nuestra red pública de salud.
Bueno, y ni que decir también de la más de la certeza del diagnóstico, porque probablemente ni no existe el diagnóstico preciso 100% que pueda garantizar esa incompatibilidad con la vida, existe.
Ese es un punto muy importante, porque a pesar de los mejores métodos ecográficos, de los mejores métodos de diagnóstico de laboratorio, siempre van a haber casos, así como planteamos casos anteriormente que son puntuales, siempre van a haber casos en que se pensó que el niño no tenía sobrevida y que en realidad el diagnóstico no era como se pensaba, y otra cosa es...
¿Hay estadísticas de ese margen de error, no? ¿Hay estadísticas qué porcentaje de equivocaciones se pueden cometer?
El porcentaje exacto no, pero en la práctica médica uno sabe que hay un 5% de casos en que uno pensaba que todo iba en un camino y la verdad es que el camino fue otro. El tratamiento perinatológico de niños con inviabilidad hace 10, 15 años, hoy día ha cambiado bastante. Obviamente que cuando hablamos de malformaciones graves del sistema nervioso central, eso ecográficamente son bastante notorias y hay mucho menos margen de error.
Ahora, rector, perdón.
No, tenemos poco tiempo.
Ah, lo que quería preguntar, rector, sí, era un poco la línea de lo que decía la CONE, y en un futuro cercano usted tiene claro que van a tener que convivir una despenalización del aborto, porque yo creo que esto va a ser más o menos, esas leyes se van a aprobar, y ahí in situ se va a vivir lo que usted atisbó como hipótesis, que en el fondo es que se van a enfrentar a una objeción de conciencia, y en estos casos también, como usted explica, va a haber familias que no van a querer tener ese hijo, aunque ustedes le ofrezcan el tratamiento adecuado, porque mujeres que van a decir no, la verdad que prefiero que no, y ahí van a aplicar la objeción de conciencia.
Sí, a ver, nuestro hospital, hoy día nuestro sistema hospitalario, para que la gente conozca, más del 55% de nuestros pacientes son de FONASA, y son FONASA libre elección. Entonces, cuando la gente ha confundido los términos y ha dicho, bueno, entonces si hay objeción de conciencia, entonces ese hospital no puede recibir recursos públicos, yo creo que hay una completa equivocación ahí. Los recursos públicos que recibe el Hospital Clínico de la Universidad Católica es porque usted señor, como se dice, decide ir a operarse la vesícula, decide tomarse un examen de laboratorio porque nos tiene confianza en que el Hospital Clínico de su red de salud es de muy alta calidad y confiable. Ahora, que nosotros ejerzamos nuestra libertad de decir esto no lo vamos a hacer porque nosotros protegemos la vida y porque no estamos dispuestos a pasar sobre nuestros principios, nuestros valores, eso es una decisión que nosotros vamos a hacer. Yo he dicho, mientras yo sea rector, eso lo voy a cumplir y lo ratifico.
¿Usted está totalmente seguro de que eso se cumple a cabalidad, rector? Porque solamente reaccionando cosas que y gente que se conoce, digamos, que dice que eso no pasa a veces se hostiga, se maltrata, se denuncia a quienes eventualmente pueden atender a una mujer que llega con una urgencia a requerir un aborto.
No. Con una urgencia producto de un aborto ya provocado, le puedo asegurar que eso...
O con una urgencia porque eventualmente el feto algo le esté provocando. No, me refiero solamente a una urgencia por aborto provocado. Por ¿Usted lo circunscribe solo a ese caso, entonces?
No. Yo lo he dicho inicialmente. Si hay un problema de cáncer en el útero, si hay un problema de una placenta que está en una situación...
¿Todos esos casos son atentivos? ¿Usted está absolutamente seguro de eso?
Estoy completamente seguro. Ahora, por supuesto, no puedo decir la frase célebre que en el Hospital Clínico no se mueve una hoja sin que yo no sepa. Esa es una frase célebre que no, por supuesto que la organización no existe. Por lo tanto, si hay alguna situación que hay que analizar, nosotros tenemos sumario de situaciones clínicas, tenemos análisis de las revisiones, de los casos clínicos, eso siempre está abierto. Pero yo le puedo decir que las conductas y las políticas están hacia eso. Lo que quería decir previamente es que Nosotros estamos colaborando, como ustedes ya dijeron, muy activamente con la salud de nuestra población a través de nuestra actividad en FONASA, nuestra actividad privada, nuestra actividad en La Pintana con los centros ambulatorios, nuestra actividad en San Joaquín, en Barcoleta, San Carlos Apoquindo, en toda una red en Santiago. Y yo no creo que tenga ninguna razón de confundir las cosas, porque nosotros podemos perfectamente dejar claro que en el tema de la urgencia no hay ninguna duda, y en los temas que son electivos es responsabilidad del Ministerio de Salud darle información de dónde los pacientes pueden ir a atenderse, uh-huh, cuando en una hipotética aprobación de ley, que yo repito, espero que no sea así, se pueda lograr. Ahora, mi ánimo de nuevo es explicar. Yo quiero también tener conversaciones con los parlamentarios que quieran escuchar nuestra postura, para que la gente se forme una idea. Lo que decía usted, Enrique, tiene toda la razón. No es menor el tema del nombre. Cuando nosotros decimos se aprueba esta ley de aborto, por supuesto que las autoridades de gobierno han dicho que está restringido a estos casos, etcétera. Pero todos conocemos cuál es el seguimiento cuando una palabra de aborto entra dentro de la legislación. Y el seguimiento de eso es que, más corto o más largo, se empiezan a correr las barreras y finalmente pasamos a situaciones de libre elección de aborto, no por los casos que se están planteando ahora, y que yo no querría pensar que eso va a ser una realidad.
Rector, la Universidad Católica acaba de ser en uno de los rankings más reputados, considerada la mejor universidad de América Latina, superando a la Universidad de San Pablo, que normalmente había sido la primera. ¿Lo llamó el ministro de Educación para felicitarlo?
No, no me ha llamado. He estado muy ocupado, pero no me ha llamado. Y yo creo que es un tema de extraordinaria importancia, no solamente para la Universidad Católica, por supuesto, esto es un trabajo de toda la comunidad, de profesores, estudiantes, funcionarios administrativos con gran dedicación a su labor, sino que es un tema que yo creo que tiene que alegrar al país. El hecho de que nuestra universidad esté liderando en Latinoamérica, incluido también Iberoamérica, porque estamos por sobre las universidades españolas y portuguesas en los rankings mundiales, eso es signo de que hay instituciones de educación superior que están trabajando con gran calidad y que el fruto de ese trabajo beneficia al país. Piense usted que los profesionales que se forman, los científicos que se forman, los estudiantes de doctorado que formamos para ir de profesores a todo el sistema universitario nacional, que sean de la mayor calidad, es muy importante. Yo quiero decirles que en el diario El País el fin de semana salió en primera portada este resultado. En los diarios brasileros ha sido muy comentado, aquí en la prensa también lo ha tocado, y creo que entonces eso alegra al país.
Rector Sánchez, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias por la invitación.
Gracias, rectora.
Habitat nos dice que ahorrando hoy puedes obtener una mejor calidad de vida.